De diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech o tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Hay decisiones inteligentes, como no intentar entender la música que escucha tu nieto. O traer tu plan de pensiones a Abanca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
La voz del deporte con Alberto González. De 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Buenas tardes, llega el deporte en Radio Voz. Vamos hasta las 3 con la actualidad deportiva en este martes, donde hay Liga de Campeones. El Celta volvió, no juega el Celta, que juega la Europa League el jueves, ya lo saben, lo va a hacer en el campo del Dinamo de Zagreb esta mañana. Volvió al trabajo tras el descanso el equipo que entrena Claudio Giraldez. Además, vaya semana, el jueves Zagreb. Un equipo que está tercero en la Euroliga, ya saben que es noveno el Celta, un partido digamos importante porque el que gane seguramente va a tener en su mano ya la clasificación para la siguiente fase entre los ocho primeros, o puede estar muy cerca de lograrlo. Y luego el Celta el domingo recibe al Fútbol Club Barcelona, una semana de Champions, ya saben, hoy juegan los dos equipos de Madrid, el Atlético de Madrid ante el Unión Saint-Gilloise a partir de las 9 y el Madrid a la misma hora juega en Liverpool. Ahí juega el Atlético de Madrid y Real Madrid. Para mañana, el resto de los equipos, en este caso españoles, van a tener sus compromisos. De ello hablaremos en este caso mañana. Una semana, repito, importante en este caso para el Celta. Hoy es tiempo de opinión. Está con nosotros José Vicente Vilasuso. Hola, Vila, buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Importante para el Celta y vaya dos partidos. El Dinamo de Zagreb, que está ahí en la parte alta de la Europa League, y luego, bueno, el Barça, que ya sabemos lo que supone enfrentarte al Fútbol Club Barcelona, que es candidato para ganar la Liga. ¿O ves que la Liga la tiene el Madrid muy encaminada? Aunque van 10 partidos,
Bueno, tú lo has dicho. Hombre, encaminada la tiene en el sentido de que lleva, creo que son 5 puntos de ventaja, pero es evidente que queda muchísima liga. Otra cosa es la sensación que te da un equipo u otro, pero en principio de decidido no hay nada, ni para el Madrid, para el Barcelona, ni para el Celta, ni para nadie. Es decir, estamos prácticamente, aún no hemos llegado al primer tercio del campeonato, por lo tanto hay que esperar para hacer juicios, porque a partir del año que viene, de enero, es cuando se empiezan ya a ver las cosas mucho más claras. Pero bueno, de momento está claro que hay unos ligeros indicios de que unos van mejor y otros van peor. Pero esto es realmente
el que va primero y va mejor, entiendo que es el Madrid, ¿no? Sobre todo. Dime.
No entiendes, es que va.
Y le saca puntos al segundo, 5, que no son pocos, ¿no?
Y 8 al Atlético de Madrid, creo recordar.
Y 8 al Atlético de Madrid. Aunque la verdad, el Atlético de Madrid no comenzó bien, pero parece que en las últimas semanas han enderezado un poco el rumbo, ¿no? Juego, sí, goles.
Si pierdes,
¿no?
Si pierdes 8 puntos.
Ya, en las 4 primeras jornadas. Sí, sí.
Remontarlo a los de arriba, sobre todo, es muy difícil, muy difícil. Pero ya. Aparte que, evidentemente, no va a seguir así. Va a perder puntos igual que todos, ¿no? No conviene empezar muy mal, porque eso pasa con todo, como los que están abajo en la tabla clasificatoria, igual que los que están arriba. Hay que comenzar de la mejor manera posible, porque siempre tienes un colchón, porque si no, luego vienen las urgencias. Pero bueno, como digo, Pues es muy largo esto, hombre, muy largo, sí, larguísimo, sí, sí, sí. Diría yo.
Hombre, hay una cuestión, ¿no? Siempre en esta liga, Barça o Madrid son los principales candidatos. Para que pueda ganar otro tiene que estar a un grandísimo nivel y que fallen estos dos. Y puede fallar uno, pero es raro que fallen los dos, ¿no? O sea, se produce no, cada X años, ¿no? Pero no están fallando los dos al mismo año, ¿no?
Pero además hay otra cuestión. Es que en una liga como esta, con tan poca calidad, al menos desde mi punto de vista, los equipos que medianamente, vamos, que tienen un nivel de calidad un poco superior al resto, es muy difícil que pierdan puntos, ¿eh? Es decir, aquí no es como otras ligas, no es como la liga inglesa o la liga alemana. Bueno, la liga alemana también hay uno ahí que gana todo, ¿no?
Que gana
en el
todo,
que te
vaya,
puedes enfrentar a cualquier equipo y puedes dejarte puntos. Aquí es imposible, es decir, tú no puedes dejarte puntos, no sé, por poner un ejemplo, el Osasuna, el Valencia, el Leche, todos estos equipos, por muy elogios que reciban a veces, muchos elogios que reciban a veces, son equipos de un nivel muy normalito, ¿no? Y contra eso, pues prácticamente ganan todo.
Sí, sí. De hecho, el otro día el Elche jugó ante el Barça y estaba haciendo un buen partido, pero le empezaron a caer goles, dos goles seguidos, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos, casi sin hacer nada al Barça.
Y además, eso se nota. Por ejemplo, tú hablabas antes de las competiciones europeas de hoy y mañana. Bueno, de hoy, mañana y el jueves, ¿no?
El jueves,
y ahí es donde se ve. Ahí es donde se ve la realidad, ¿no? Echas un vistazo a los resultados de los equipos y mira, el Villarreal no ha ganado un solo partido. El Villarreal, que es tercero, me parece recordar.
Sí, sí, está detrás del Barça, a dos puntos del Barça y uno por encima del Atlético de Madrid.
Está considerado como uno de los equipos buenos de la liga, ¿no? Pues mira, cuando sale fuera, a ver si gana mañana a uno que se llama Pafos, creo que es. Que debe ser lo más fácil que puede tener, pues, en toda la temporada. Es que no le ha ganado, no es capaz de ganarle a nadie. Y el resto, el Atlético de Bilbao, ya ni te cuento, ganó el otro día uno, pues, por los pelos y contra un equipo que tampoco es nada del otro jueves. El Betis hace poco, es decir, no, la Liga es una cosa, el fútbol español es una cosa, y Europa sí, sí. Es otra cosa. Y eso lo notan todos, incluido el Celta, que tiene que jugar contra el Dinamo, que tampoco es un equipo que llame mucho la atención, pero oye, vas a jugar allí a los, no sé si es
Croata, a Serbia, está tercero, a Zagreb, sí, sí.
Y ya no es lo mismo, ¿no? Entonces hay que andar con mucho cuidado. Pero primero es lo de aquí, primero sacar aquí puntos como hizo el otro día el Celta, aunque le costara mucho, y luego ya Europa ya será otro cantar, ¿no?
Por cierto, el Pafos, como dices tú, es el rival del Villarreal mañana, es un equipo de la Liga Chipriota, que yo personalmente, habrá gente que lo conocería, el Apoel, ¿no? Tiene más nombre, o el Omonia, que el Pafos. Yo la verdad que no lo conocía, pero bueno, es un equipo de Pafos de Chipre y mañana va a jugar precisamente el Villarreal contra él. Vaya semanita de Celta, que hoy volví a los entrenamientos. Bueno, ha ganado, lleva dos partidos seguidos ganados. Esto es una bocanada de aire puro, ¿no? Para el Celta en la Liga. Tiene la opción el jueves de si gana, ya casi virtualmente está clasificado para la siguiente ronda entre los ocho primeros. Y luego el domingo recibe al Barça.
Pues el Celta, siempre hablamos de lo mismo, lo comentamos la semana pasada. El Celta lleva una temporada en que ha habido partidos que no ganó y mereció ganarlos. Y hay partidos como este, por ejemplo, que lo ganó y lo tuvo en el alero. Porque no hay que olvidarse que jugó contra un equipo que tenía 10 y que marcó al final. Es decir, y que el equipo del Levante creo que falló un penalti. Es decir, que a veces o de un lado la moneda cae de uno o del otro, independientemente a veces de lo que hagas en el campo. Pero lo importante es eso, los puntos. Y el Celta lleva dos partidos, pues sacando los 6, o sea, los 3 puntos. Sí, y eso es lo que importa. Y es bueno de cara a recibir al Barcelona, que yo creo que es un equipo que al Celta no se le va a dar nada mal, ¿eh? Me da la sensación.
¿Por cómo juega el Barça?
No, porque en Vigo siempre ha pasado lo mismo, ¿eh?
Ya,
pues, sí. El Celta en Vigo ha tenido problemas casi siempre. Es decir, ha podido ganar partidos, pero le ha costado horrores. Y tal como está el Barcelona, pues yo no creo que el Celta pues vaya a salir al campo muy asustado, ¿eh? Me da a mí la sensación.
Sobre todo si gana el jueves, ¿no? Ya serían, bueno, más el anterior partido de Europa League, digamos, 4 victorias seguidas. Estás en momento óptimo, se puede decir. Eso sí, no hay a ver qué pasa el jueves con el Celta, mira, porque no hay partido del Celta con penaltis, expulsiones o sobresaltos.
Claro.
Lleva en los seis últimos partidos cuatro expulsiones. Bueno, si cuento la Champions, la Europa League, otra expulsión, que fuera el capitán precisamente del equipo francés el otro día en Balaídos. Está penalti, sí, ¿no? El otro día uno en contra que falló Levanto, que paró el portero del Celta.
Pero todo se equilibra, Alberto, porque yo recuerdo que el Celta, por ejemplo, jugó con contra 10, ¿contra quién fue? Contra el Atlético de Madrid.
Contra el Atlético de Madrid, sí, sí. Y el otro día contra los franceses, con 10, sí, sí.
Es decir,
y el otro día contra el Levante.
Todo se equilibra al final, ¿eh?
Sí, sí,
todo
sí.
Todo se equilibra. Es decir, tienes que estar acostumbrado para todo. Y aparte, yo creo que el Celta, creo que Giraldez el jueves va a pegarle un cambio al equipo de total, porque puede hacerlo, porque tiene una plantilla muy equilibrada. Ya, y preferirá, sí, sí, pues esto, que reservar jugadores, o al menos poner un equipo distinto frente al Barcelona que contra el equipo este del Dinamo de Zagreb, ¿no? Por eso, bueno, pues mira, habrá que verlo, pero desde luego, pues mira, ya es un mérito. Te has sacado ahí un peso de encima, estás a cuatro puntos del descenso, y oye, pues mira, ya miras la vida de otra manera, ¿no?
No, no, no. El otro día superabas la Copa, sigues adelante. A ver lo que hace el jueves. Repito que esta mañana volví a los entrenamientos del Celta. Y quería preguntarte una última cuestión. No sé si escuchaste a Yeremay, el futbolista del Deportivo post-partido el otro día que ganaba en Zaragoza. 0-2 ganaba el Depor con una incidencia más importante de Yeremay en el partido, porque el primer gol es un saque de falta de él. Hay una jugada, digamos, de pillo, de astucia con Mario Soriano que mete un golazo y luego él hace una cabalgada con un pase de espuela en el área para Mella que marca el segundo gol y posteriormente comparece pospartido y dice que se exige mucho y que le pasa factura. Entiendo que todo lo que se ha vivido este verano con Yeremay, si se iba, si no se iba, las ofertas millonarias que tenía el Depor, que no se iba, que él mejoraba su situación contractual con el Depor, que todo esto es lo que ha provocado esta situación. Pero digo yo, tiene que ser feliz. Está donde quiere estar, ¿no?
No, absolutamente feliz. Además, me gustaron esas declaraciones porque demuestra que el chaval tiene la cabeza bastante bien puesta. No es un fantasma de estos que abundan, desgraciadamente, en este tinglao. Y el tío sabe que, oye, le da vueltas a la cabeza porque sabe que él es muy bueno. No hace falta ratificarlo porque es muy bueno. Y se echa demasiado peso sobre sus espaldas porque es clave en el juego del Deportivo, en lo que haga el Deportivo en esa temporada. Pero es que, oye, es que es un jugador magnífico. Es que lo del otro día, si lo hace, si el gol que dio, la jugada que hizo, la hace cualquier otro jugador de un equipo importante, o un equipo de primera división, para entendernos, de los de arriba tal, sale en todos los telediarios. Es que la jugada del otro día define lo que es Yeremay. Un superclase para mí. Un tipo que, vamos, le queda pequeñísima la segunda división. Y que debería estar en primera. Y yo creo que debería estar en primera en un equipo importante. Desde mi punto de vista. Pero bueno, él sabrá cómo va a hacer su carrera y qué trayectoria seguir. Pero es un jugador muy bueno. Entonces no tiene que darle vueltas a la cabeza. Si un día no juegas bien o como ha pasado en algún partido de estos y el equipo no gana y tú dices, es por culpa mía, no. O sea, los demás también espabilen, ¿eh? Porque tú los estás llevando a unos sitios que a lo mejor no contaban. Y tú eres muy bueno. Y si eres muy bueno, pues lo vas demostrando de vez en cuando y con jugadores como el otro día. Olvidemos, y con esto ya termino de acto, hablando como lo decía el Celta, pero es que creo que el Deportivo ganó porque tiene de medio campo hacia adelante dos o tres jugadores de mucha clase para segunda división. Que el partido estuvo en el alero, ¿eh?
Sí. A pesar de ser el colista del Zaragoza, no lo tuvo fácil. Por cierto, Zaragoza que parece que se desintegra por completo y que este año puede ser, si el año de su descenso, tal y como va la cosa. Otro de los históricos del fútbol español, con títulos, que está ahí en segunda división, languideciendo la vida, por decirlo de alguna forma. Vila, gracias, un abrazo. Hasta el martes.
Hasta el martes, otro abrazo para ti.
Un saludo. Hoy hay Liga de Campeones, Atlético de Madrid, Unión Saint-Gilloise y el Liverpool ante el Real Madrid. Los dos partidos a las 9 de la noche. Han hablado los dos entrenadores, Xavi Alonso y Simeone.
Por una parte es un clásico, es un grande del fútbol europeo, ¿no? Liverpool-Real Madrid, por historia, por presente, por jugamos la Champions. Es un partido que gusta ver a los aficionados. Y bueno, pues tanto Trent como yo tenemos nuestra historia aquí en Liverpool y siempre sabe bien volver a un sitio en el que te han querido tanto. Y bueno, mañana venimos a lo nuestro, que es hacer un buen partido y a sacar un buen resultado. después de la experiencia del año pasado, en la que todavía no sabías cómo se iba a resolver el formato, sobre todo en las últimas jornadas, ves que los equipos más potentes este año están sumando más puntos en las primeras jornadas. El año pasado hubo algunos resultados, pero yo creo que se van a colocar más en las posiciones, en los 8 o en los 12 primeros. El año pasado hubo más sorpresas y vamos aprendiendo. Y sabemos que cuando tenemos la oportunidad de hacer goles, pueden ser decisivos para, bueno, luego pues sexto, séptimo, luego el cruce es el cruce. Pero intentar acabarlo lo más arriba posible, porque te puedes quedar el octavo o el noveno, entonces ahí sí que cambia.
Un equipo que ha cambiado el entrenador hace 3-4 semanas, como mucho. Un equipo que, mirando la Champions, ha competido muy bien en el partido con el PSV, con otro entrenador, y que en el partido con el Inter había competido muy bien hasta el minuto 40, donde recibe el primer gol de pelota parada del Inter, y después en el segundo tiempo cambia el juego y es muy favorable al Inter, un equipo que tiene velocidad en sus atacantes. Normalmente ha jugado casi todos los partidos que hemos visto con línea de 5. Nos imaginamos algo similar, esperando la velocidad que tienen en los tres atacantes que tiene su equipo, y bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Nosotros tenemos la necesidad de los puntos en el lugar donde estamos en Champions, y bueno, y eso solo de por sí te genera el compromiso y la responsabilidad del partido que tenemos mañana. Nos vamos a encontrar con un equipo que obviamente buscará aprovechar su velocidad, estando cerrado, saliendo con sus carrileros que son veloces para intentar comprometer el partido, y nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño.
Otra previa, la del técnico del Deportivo Abanca, el equipo femenino del Deportivo, Fran Alonso, que juega mañana Copa de la Reina, eliminatoria ante un Segunda Federación, en este caso en tierras canarias. El Guiniguada es el rival precisamente del Deportivo. El choque mañana a las 8 de la tarde. Hablaba de este sistema de competición de Copa del Rey y precisamente de la misma el entrenador deportivista.
Ya lo habíamos hecho durante la pretemporada. Creo que durante la pretemporada tuvimos mejores actuaciones con línea de tres, pero el otro día contra el Atlético no necesitábamos salida de tres porque venían con una. Entonces decidimos pasar a línea de cuatro y vía al equipo cómodo. Hablé luego con muchas de las jugadoras, prácticamente con la totalidad, y se sintieron bastante cómodas. Entonces decidimos trabajar con esa formación y bueno, creo que nos dio bastante control. Hay cosas que tenemos que mejorar, sobre todo pues encontrar esa jugadora libre. Teníamos muchísimas veces a Olaya entre líneas con mucho espacio y en muchas ocasiones no la pudimos encontrar. Hay que mejorar ese tipo de cosas y cómo atacar la profundidad, pero creo que nos sentimos cómodas. Una pena, creo, el resultado. Creo que merecimos más. Las tuvimos, pero bueno, no estuvimos acertadas, y ellas sí, esa fue la diferencia, pero bueno, creo que tuvimos control del partido y nos sentimos cómodas, y creo que el equipo va a dar una mejor versión en los siguientes partidos. Solo pensamos en el partido de Copa. Creo que es muy importante para nosotros el hacer un buen partido, el recuperar sensaciones y, por supuesto, pasar a la siguiente ronda. Es una competición que nos hace muchísima ilusión y que queremos llegar lo más alto posible. Así que en nuestro pensamiento solo está el Guiniguada y, bueno, a intentar mañana tener una buena actuación e intentar ganar el partido. Es lo único en lo que pensamos. Y creo que estamos muy enchufadas y preparándolo muy bien. Como son tres partidos en una semana, pues nos da la oportunidad de utilizar, como digo, no hay lesionadas, pues es importante el rotar un poco a la plantilla y que todas estén enchufadas. Así que creo que partido bonito y ojalá que nos salga todo bien. Bueno, pues estoy obviamente un poco decepcionado con los puntos que tenemos. Creo que podíamos tener algún punto más, pero al mismo tiempo estoy tranquilo, trabajando. Creo que el grupo está trabajando bien, creo que los resultados van a llegar. Veo mejoría en el grupo, tenemos cero lesiones, o sea, creo que hay un buen trabajo detrás de lo que se ve y creo que va a dar resultados. Así que 100% confianza y ganas de volver a ganar. Y tenemos una oportunidad mañana en la que lo intentaremos. Creo que ahora llevan terceras, vienen en una buena racha, no sé si me equivoco, después del fin de semana. pero creo que es un equipo que tiene muchísimos recursos de juego directo, tanto una central como la portera tienen muy buen golpeo, muy largo, tienen bastante bien trabajadas las disputas y las caídas, y bueno, pues en un campo de césped artificial creo que es un equipo que no va a ser nada fácil, no les vamos a sobreestimar. Y creo que, pues eso, vamos a desde el principio vamos a entrar enchufadas y vamos a intentar imponer nuestro juego y darle muchísimo valor al partido, porque para nosotros es una oportunidad de volver a recuperar sensaciones, como tú dices.
Viajan a Tenerife, a Canarias hoy, las jugadoras del Deportivo Abanca y quienes han viajado ya a la República Checa para jugar mañana en Ostrava, competición europea, la Women Cup, es el Uniferrol. Después de perder en casa ante el Estepona este pasado sábado, hacía referencia precisamente Lino López a ese tropiezo en la liga previo a este partido ante los Ostrava.
La Eurocup es muy dura, ¿no? Aunque igual no se le da el valor que tiene porque hubo varios resultados con un marcador muy amplio. Hemos visto que, por ejemplo, todos los equipos españoles han perdido por lo menos un partido ya en Eurocup, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estoy muy contento con la trayectoria, cómo ha trabajado el equipo, incluso cuando íbamos con un marcador amplio. Y después, no creo que sea irregular la trayectoria en la liga, ¿no? Yo creo que vamos con 2-3 victorias. Estamos viendo que está habiendo resultados increíbles, que a lo mejor al principio de temporada no se contaban y que es una liga muy igualada. Vimos también el fin de semana el potencial de Estepona, entonces, bueno, no me preocupa el partido de Estepona. Es cierto que perdimos por un amplio margen de puntos, pero sin duda el equipo entrenó bien y responde, y en eso estoy tranquilo.
Y habla ya de lo que es el enfrentamiento de mañana ante un rival que ya derrotó en Amalata.
Nuestra idea es el mismo partido, ¿no? Trabajar en defensa, hacer un desgaste durante los 40 minutos y evidentemente el rival cuenta, ¿no? Es un rival muy polivalente, con muchas jugadoras con capacidad para tirar, entonces tenemos que intentar minimizar pues esas virtudes y hacer nuestro juego. Es cierto que en algunas fases del partido están jugando juntas y eso nos da pues a lo mejor más poderío físico y bueno, nosotros lo que intentamos siempre es sacar el máximo rendimiento de las jugadoras y a partir de ahí pues intentar pues los defectos o las virtudes que tengamos pues intentar explotarlas en el partido. Entonces veremos un poco cómo transcurre el partido. Nosotros vamos, como digo siempre, en el día a día, ¿no? En el trabajo de cada entrenamiento, de cada partido, y ahora mismo solo estamos centrados en Ostrava. Nuestro objetivo es ser mejores y competir cada día y no pensamos en el partido de Cadira-Seu, solo pensamos en competir el partido de Ostrava e intentar ganarlo. Me preocuparía si el equipo no diese el máximo, si el equipo no pelease cada balón, si el equipo no tuviese esa mentalidad competitiva que queremos y se dejase ir, de aquella sí que me preocuparía, pero estoy seguro que no va a ser así. El equipo está trabajando muy bien, independientemente de los resultados, que evidentemente los rivales juegan y todos sabemos que cualquiera puede ganar a cualquiera. Entonces eso es lo que me preocupa, más allá del resultado, de cómo encaremos el parón.
Y un último apunte en esta primera parte, el partido de mañana del Uniferrol le daremos todavía una vuelta, ya saben que lo pueden ver a través de la televisión de Galicia. Un último apunte, dentro de una semana se va a proceder el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol. Lo que hemos conocido en estas últimas horas son algunos de los horarios de los equipos gallegos que van a participar en la ronda de Copa del Rey de Fútbol Sala. Por ejemplo, el Lugo Sala, que está en Segunda División B, que descendía la temporada pasada de Segunda a Segunda B, se va a enfrentar a Inter Movistar, que es uno de los clubes más laureados en cuanto a títulos y trayectoria del fútbol sala nacional, pues ya hay día y hora. Va a ser el miércoles 19 de noviembre a las 9:45 en el pabellón municipal de Lugo. Es la cuarta eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol Sala, el miércoles 19, 9:45 en el municipal de Lugo, el Lugo Sala ante el Inter Movistar. El club desde ya se pone en marcha para vender las entradas a aquellos que quieran ver el partido. los socios del Lugo van a pagar 3 euros y aquellos que no son socios del conjunto lucense, 10 euros. Va a costarle la entrada. Seguramente el municipal de Lugo va a coger una entrada de lo que fue ya histórica dentro del fútbol sala, con anteriores clubs, como puede ser en este caso el AFCAR Lugo en su momento. Y estamos pendientes de el horario de los partidos del Noia, que va a jugar en Tafalla, en Navarra, ante el Vulcanizados Ruiz, el día 18, y Oparrulo, también el día 18, va a jugar en Málaga. Estos dos equipos son de segunda división. El Málaga, curiosamente, está en la parte alta de la tabla. Un Parrulo que prepara el compromiso del fin de semana. Descansa el Noia, porque su partido de esta jornada ya lo jugó con anterioridad ante Palma Futsal, por los compromisos europeos, precisamente, del equipo de Mallorca, del equipo de Palma. Hacemos ahora una pausa y en nada sigue Mario Durán con más deporte hasta las 3 de la tarde aquí en Radio Voz.
Radio Voz.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No Iglo Verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
O convencional.
Repite connosco. No Iglo Verde botamos o vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses. Eso es mi alegría perfecta.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde, Radio Voz.
Hasta las 3 vamos a continuar con los deportes en Radio Voz y vamos a seguir hablando unos minutos más con Iván Antelo. Iván, lo próximo es la cultural, hay que intentar ganar como sea el sábado, ellos no van a tener a Luis Chacón y volviendo un poco a lo que estábamos hablando, espero volver a ver a un Depor reconocible en cuanto a que Mella sea atacante por la derecha, Jeremay juegue por donde le dé la gana, pero le vamos muchas veces partiendo desde la izquierda y a partir de ahí generando las ventajas y volvamos a acercar a Mario Soriano al área.
Sí, yo creo que sí, porque...
Venimos de ganar y funcionó, ¿no?
Sí, no, está claro, y aparte también yo creo que se notó, ¿no?, el equilibrio en el medio. Podemos discutir si aportan más o menos fútbol, pero por lo menos la pareja grajera Villares, pues bueno, por lo menos ya
más solidez.
Ha dotado de... Claro, dota de otra consistencia ahí en el medio, y al final es importante para recuperar antes, para tener más el balón, y como, bueno, yo creo que el partido de Zaragoza es un ejemplo en eso.
Y fíjate que yo creo que incluso el Depor tiene más fútbol metiendo a 2 centrocampistas más defensivos y liberando más a Soriano, porque si Soriano al final tiene que venir a recoger la pelota entre centrales, tendrá mucha salida de balón. Pero ¿en quién se apoya para salir de ahí, no? Me refiero, porque el siguiente está a 30 metros. Si tienes un centro del campo, pues más a la vieja usanza, con un futbolista más posicional que es Granjera y un jugador con mucho recorrido como es Villares, pues Soriano va a estar más por delante. Y cuando des puesto la pelota más por delante, ya el Depor se va a meter en campo contrario. No sé, a mí Soriano me gusta más en la media punta, sin ser igual ese jugador que es casi un delantero jugando por detrás del punta, siendo más un centrocampista, un tercer centrocampista, pero que también te tienes que aprovechar para que ese fútbol que te puede dar Soriano te lo dé unos metros más adelante. Hay que salvar esa primera presión, ¿no? Que por ejemplo al Depor frente al Valladolid le hundió, y aunque bajase Soriano no salíamos de ahí abajo. O sea que, no sé, yo creo que el otro día el centro del campo llegó para quedarse.
Sí, pero realmente ya estaba, ¿no? Porque si todos recordamos a principio de temporada...
Era la elección,
ya jugábamos así. La diferencia era que era Mella el que partía desde el banquillo, ¿no? Y que jugaba Luismi de titular. Pero ya era un poco la idea. Y pasa que, bueno, yo creo que eso, quiso evolucionar un poco su idea Antonio, y no sé si es que los jugadores no acabaron de dar con lo que él pretendía, o simplemente que no funcionó, porque no por meter a más delanteros, pues bueno, juegas mejor, porque para empezar, tú para generar ocasiones de gol lo que necesitas es el balón. Entonces si tienes a muchos jugadores talentosos pero no son capaces de robar, de nada te sirve. Entonces pues bueno, ahora es momento otra vez de crecer, de volver a la idea inicial. Me imagino que en un determinado momento habrá que volver a desarrollarla, porque los rivales también te cogen el truco, pero bueno, mientras siga funcionando, yo creo que va a ser lo que veamos también contra la cultural el sábado.
¿Qué te parece? Acabamos ya con el primer equipo, porque también hay Copa de la Reina y quiero comentar también cómo fue el fin de semana para el Fabril, pero ¿qué te parece la cultural? Viene de ganar en el último partido 3-2 al Mirandés, de hecho han echado a Fran Justo, al técnico gallego. Ya contabais en La Voz de que Rubén de la Barrera era una opción, también lo contamos aquí, pero parece que Rubén no acepta la oferta y el Mirandés sigue buscando técnico. pero lo que nos interesa es la cultural, pero insisto, viene de ganarle a un rival directo como el Mirandés. Antes había perdido frente al Ceuta y venía también de ganar en Zaragoza 0-5 hace dos semanas. Y de hecho luego derrota, empate, victoria. Empezó mal porque empezó con tres derrotas seguidas y un empate, un punto de 12, pero ha mejorado y es de esos equipos que va más con el paso de las jornadas. Muchas veces los recién ascendidos empiezan muy bien porque arrastran la inercia. En este caso la cultural fue diferente. Le costó al principio y ahora está mejor.
Sí, además fue un poco controvertida, ¿no? La decisión de prescindir del entrenador que les había llevado a segunda división, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo criticó, era un poco incomprensible, porque, a ver, empezó mal, pero tampoco debía ser algo que le cogieras por sorpresa a nadie, ¿no? Tampoco estaba hundido en la clasificación, estaba ahí abajo, sí, pero bueno, como muchos equipos. Y se apostó por Cuco Ziganda, que, bueno, es un entrenador que apuesta por un fútbol más aguerrido, y que de momento, pues bueno, de momento les está saliendo bien, están sacando adelante partidos, es verdad que también aprovechando un calendario más favorable, porque eso, ganaron al Zaragoza, ganaron al Mirandés, y pero bueno, son equipos de su liga que les han permitido salir del descenso, y sobre todo, pues bueno, viendo puerta con mucha facilidad, ¿no? Están metiendo muchos goles, a pesar de ser un equipo de ahí abajo. Pues bueno, no tengo ahora mismo delante el dato, pero debe ser de los que más, por lo menos de los que están ahí.
Pues mira, el dato lo tengo yo delante y lleva la cultural ahora mismo en liga 15 goles a favor, 16 en contra, es decir, casi no tiene balance negativo, menos uno, y de los que están en la zona media baja de la cultural, que es decimoquinta hacia baja de la cultural, que es decimoquinto hacia abajo, no hay nadie que haya metido más goles, ni el Málaga, ni el Huesca, ni el Eibar, ni el Granada. Están uno abajo, dos abajo, alguno más, pero sí, ha metido 15 goles. Y de ellos, el máximo goleador compartido es Chacón, que lleva 3.
Sí, pero eso, son 15 goles en 12 partidos, es más de uno por partido, que está muy bien para un equipo que eso de abajo.
Lleva el Depor 21, 6 más.
Sí, pero claro, pero el Depor es de los que aspira a ascender, entonces,
mira,
bueno.
Lleva el Cádiz 11 goles y es sexto.
Claro, por ejemplo. No, está muy bien, está firmando eso hacia arriba bien, pasa que bueno, también atrás le cuesta un poco. Bueno, vamos a ver si el Depor es capaz de aprovechar la ausencia de Chacón, que es su mejor jugador, porque además también le da balón parado, ¿no? En ¿dónde fue? En Zaragoza. En Zaragoza metiera un golazo de falta el de Pontedeume, espectacular, en la primera parte, que fue un poco además el que rompió el partido. Y el otro día contra el Mirandés también marcó. Bueno, yo creo que es su jugador más desequilibrante, por algo lleva el 10 también. Es un equipo que además tiene a otros futbolistas gallegos, ¿no? Como Pibe, como Picho, como Quique Fornos. Bueno, Fornos ahora últimamente no está jugando, pero los otros dos sí. Bueno, es un equipo interesante y que además yo creo que tampoco va a ser de esos ásperos como pudimos habernos encontrado ya algunos, y que se puede ver un bonito partido.
A ver si el Depor es capaz de ganar, porque yo creo que ya sería pues empezar a poder hablar, también depende cómo ganes, ¿no? Pero si ganas seguro, son 3 puntos más y la cosa se va a ver bien. Si ganas, si gana el Depor, pues evidentemente podremos hablar ya de que se va dejando atrás ese primer mal momento de la temporada, ojalá último, pero la segunda ya sabemos cómo es, pues muy cabritilla, como diría el otro, porque tienes un mes malo, sales de las posiciones de arriba, o si estás en las medias te metes abajo, tienes un mes bueno y evidentemente vuelves a escalar posiciones. Y eso es lo que busca el Depor, a partir de ahora arrancar con una buena racha de resultados. Fuera de la actualidad del primer equipo, en 5 minutos vamos a comentar también lo que ha dejado el femenino y el Fabril, también el juvenil, que empató el fin de semana, pero sobre todo el femenino. Perdió en Eibar, compitió Iván, pero perdió. Sigue metido en esa mala racha de resultados, 2 puntos de ventaja sobre el descenso, y el fin de semana hay que ir a Barcelona, derrota más que probable, por decirlo de forma suave. Es cierto que el Barça además viene de perder por primera vez fuera de casa en más de 2 años y medio desde su última derrota. Perdió en el campo de la Real Sociedad, o sea que todavía llegarán más con las orejas tiesas. En teoría, partido muy complicado, estar muy cerca del descenso y a ver cómo va la cosa. Y mañana tenemos Copa en Canarias.
Sí, comentábamos hace unas semanas, ¿no?, de que igual había que dar un golpe de tuerca al sistema, ¿no? Porque
se lo dio el míster.
Claro, la forma de jugar de 5 defensas, 2 centrocampistas y 3 delanteras, pues bueno, puede estar bien para un determinado contexto de resistir, ¿no?, de buscar los contragolpes. Pero cuando tú necesitas proponer, pues bueno, yo creo que se requieren otras cosas. Y la verdad que lo hizo Fran Alonso en Eibar, pasó a jugar con defensa de 4, más bien era un 4-3-3, ¿no?, el que estaba jugando. Y a mí me gustó, la verdad. El partido al final se resuelve porque en la segunda parte, empieza la segunda parte y tiene un mano a mano Ainhoa Marín, que mira que es la mejor jugadora del Depor, es la que más cosas le está dando, pero la tuvo y no la metió, y fue sacar de puerta y marcar el Eibar en una acción que tampoco es que estuviera mal defendida. Es un centro al área que la jugadora del Eibar remata de primeras, que bueno, pudo, o sea, entró, igual hasta podía haber salido del estadio, ¿no? Porque jugaron en Ipurúa. Bueno, pues mira, pierdes así y es lo que hay. No fue inferior ni mucho menos al rival, y bueno, es lo que tienen las inercias, ¿no? Cuando no te salen las cosas, estás un poco empeñado. Entonces, dentro que tal, pues bueno, para mí fue de los mejores partidos del Depor esta temporada. Me imagino que ahora Fran Alonso tratará de darle continuidad a esta forma de jugar, quizás no contra el Barcelona, que ahí igual tengas que meter todo lo que puedas en defensa.
A defender y a ver cuánto resistes.
Claro, y a ver cuánto se puede resistir, pero bueno, sí contra el equipo canario, que es un rival muy débil, pero que bueno, que igual que pasó la semana pasada con los chicos, con el Sámano, pues bueno, puede ser un buen punto de inflexión, ¿no? Volver a reencontrarse con, bueno, volver a saber lo que es la ganar. Victoria. Sí, y salir hacia arriba.
Sí, ganar en Copa y que luego te sirva pues para tener mejores sensaciones el fin de semana, aunque seguramente en fin de semana vuelvas a perder, porque hablamos de que tienes que visitar al campeón de todo, que es el Barcelona. Fran Alonso, esta mañana, hablando de la Copa, de cómo la afrontan.
Solo pensamos en el partido de Copa. Creo que es muy importante para nosotros el hacer un buen partido, el recuperar sensaciones y, por supuesto, pasar a la siguiente ronda. Es una competición que nos hace muchísima ilusión y que queremos llegar lo más alto posible. Así que en nuestro pensamiento solo está el Guiniguada y bueno, a intentar mañana tener una buena actuación e intentar ganar el partido. Es lo único en lo que pensamos. Y creo que estamos muy enchufadas y preparándolo muy bien.
Bueno, pues a ganar.
Como son 3 partidos en una semana, pues nos da la oportunidad de utilizar, como digo, no hay lesionadas, pues es importante el rotar un poco a la plantilla y que todas estén enchufadas. Así que creo que partido bonito y ojalá que nos salga todo bien.
Me adelantaba yo ya al final del sonido del técnico, que hablaba pues también de dar protagonismo a las menos habituales y de ganar para recuperar sensaciones. Mañana, frente a una Segunda Federación, necesita el Depor también ganar y continuar en la Copa. Antes de despedirte, Iván, el Fabril perdió en Ourense. En 2 minutos le remontaron el partido, sigue primero, pero ya ha empatado con el Oviedo. Pues también estamos en el bache. Sobre todo yo creo que de resultados más que de juego, ¿no?, del equipo de Manuel Pablo, pero son 2 derrotas seguidas.
Sí, pero bueno, es un partido que está muy marcado por las bajas. Es que al final, ya no solo por el número, que también, es que ya el hecho de que tú no puedas contar con los 3 centrales que han tenido casi todos los minutos, pues es demasiado hándicap, ¿no? Tuvieron que jugar Vilela y Mali, que ni siquiera había estado convocado en casi todos los partidos. Bueno, se dejó sentir, ¿no? Sobre todo en ese minuto y medio fatídico, que encajas 2 goles, balones a la espalda de los centrales. Bueno, yo creo que se notó demasiado, ¿no? Todas esas bajas, sobre todo ahí en defensa. Y sí, también comentábamos, ¿no?, hace semanas, que el Fabril tenía que aprovechar, y lo aprovechó, el hecho de haber empezado antes de la pretemporada que el resto. O sea, empezaron como motos y pasaron por encima de los rivales. Bueno,
y hasta el calendario, ¿no?, que era un poquito más propicio, claro, en las primeras jornadas.
Esa superioridad física ahora ya se ha igualado mucho más y bueno, no tampoco está en su mejor momento de juego el Fabril, pero bueno, son rachas, estoy seguro que volverán al buen camino. Sigue líder, a pesar de todo, y este fin de semana tiene un partido muy muy importante en donde se va a jugar el liderato contra el Bergantiños.
Sí, sí, partido coruñés en lo más alto, porque el Bergantiños es cuarto, 18 puntos, y el Depor es líder con 19, uno más, 19 también tiene el Oviedo, que es segundo, y con 18 como el Bergantiños también está el tercero, que es la Gimnástica Segoviana. Yo tengo mucha fe en el trabajo de Manuel Pablo y creo que este año el Fabril, no sé si va a acabar primero o no va a poder, pero creo que va a estar ahí hasta el final y que lo va a hacer bien, porque sabe Manuel Pablo lo que tiene entre manos y no sé, me da muy buenas sensaciones, la verdad, el equipo filial de la mano de Manuel. ¿Algo más, Iván, que me voy al básquet?
Sí, no, nada más. Esperar eso, recuperar jugadores, que es lo que hace falta, porque el otro día entre unas cosas y otras igual se debieron juntar 8 o 9 ausencias, y en el momento en el que empiezan, no te digo los 8 o 9, pero por lo menos 3 o 4, pues ya se verá otro Fabriz.
Iván, hasta la semana, muchas gracias.
Muy bien, hasta la semana.
La semana que viene analizamos también cómo está la división de honor de juveniles con Daniel Amor. De este fin de semana, lo que contábamos ayer, el Depor tropezó en Lugo, empató a un gol y lo aprovechó el Celta para distanciarse un poquito más, que le ganó al Montañeros por 5-1. De hecho, el Depor deja la segunda plaza de la liga, pasa a ser tercero, a un punto del segundo, el Sporting, y a 3 puntos a un partido del líder, el Celta. Las 3:45 de la tarde, nos vamos ya al baloncesto, también vamos a hablar un poquito de pádel antes de que acabe el programa.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensor, garajes y fosos de bombas. Desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981-233620 o en el correo info@blancosan.com. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.com.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Hay decisiones inteligentes, como no intentar entender la música que escucha tu nieto, o traer tu plan de pensiones a la banca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor, consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
La voz del deporte con Mario Durán, Radio Voz.
Y hay que hablar también de baloncesto, porque el básquet Coruña ya nos está acostumbrando, diría yo, que demasiado bien a ganarlo todo. Vamos a ver si esta semana también puede continuar con esa racha de victorias, porque llega el más complicado todavía, el ir a la cancha del gran candidato, uno de los grandes candidatos, porque el básquet Coruña también lo es, lo era a principio de temporada y lo tiene que ser más ahora, después de haber ganado todo hasta el momento, 6 partidos, pero por nombre, por historia y también por plantilla y rendimiento también estas primeras jornadas, otro de los grandes candidatos es Estudiantes, y este fin de semana será nuestro rival. Nos va a contar José Manuel Fernández cómo viene la semana después de una nueva victoria. Hola, José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque hemos vuelto a ganar y ganamos además a un buen equipo, como Fuenlabrada, que llegaba invicto. Ya somos los únicos que no han perdido en la liga. Ellos, eso sí, llegaban con un partido menos disputado.
Sí, y además podemos decir que con un calendario, bueno, a lo mejor no había sido muy complicado su calendario, pero bueno, por ejemplo, habían ganado Alicante, que solo ha perdido ese partido, en fin, y porque además son un buen equipo, corto en la rotación, pero es muy buen equipo que va a estar arriba, seguro. O sea, no sé si entre los 4 primeros, pero sí del 4 al 8 seguro, sin ningún problema, ¿no? Bueno, fue un triunfo, yo creo que incontestable, ¿no? Y además... Bueno,
como casi todos, ¿eh? Es que se nos van 6 victorias.
Yo creo que este incluso más, ¿no? Sí. Porque fue ya desde el primer cuarto...
Más 12 en el primer cuarto.
Claro, recuperaron un poco, se estiraron, aguantaron un poquillo, y el segundo tirón ya, que fue en el tercer cuarto, ya les fue imposible, ¿no? Y además, quiero decir, viendo en el rival... pues bueno, una especie de impotencia, ¿no? En el banquillo, que parecían entregados ya en el tercer cuarto, ¿no? Bueno, después de que Víctor Benítez, Mateo Díez, se secó a esos dos jugadores, que son los fundamentales, es decir, en defensa ha sido un trabajo fantástico, pero en ataque otra vez por encima de los 100 puntos, ¿no? Y, bueno, eso quiere decir que el equipo está en muy buen momento, que en este caso se sumó Guillén Jou, que hizo un partido espectacular, sí, en ataque, pero en defensa también sobre Víctor Benítez, muchísimos los minutos. Jorgensen sigue siendo, yo creo que es el nuevo ídolo un poco del Coliseo, ¿no? Canastas imposibles, y porque además es un jugador con una energía tremenda. Y bueno, un partido más fácil de lo previsto, pero porque nunca levanta el pie este Leyma, ¿no?
Sí, sí.
Nunca levanta el pie.
No, y por eso decía yo, porque son 6 victorias, pero es que nos estamos acostumbrando a ganar de 10 puntos, sí, para arriba, ¿no? Supongo que sí, en algún momento pues no será así. Ojalá no que sea así hasta el final. Pero
sí, sí, una enorme solvencia, ¿no? Más, sí, de, sí, la que todos esperábamos. O sea, hemos visto ya como, bueno, Obrador no tuvo problemas al principio, pero bueno, se llevó 2 derrotas más o menos inesperadas. Estudiantes es una derrota en su cancha con Obradoiro, con lo cual supongo que, bueno, va a recibir a Leyma con mucha precaución, porque 2 derrotas con los equipos de arriba en su cancha, para ellos sería duro, ¿no? Palencia, que parecía el sumo después de alguna victoria por 50 puntos en Cantabria, creo que fue,
pierde este fin de semana.
2 partidos terribles, uno en Melilla y otro en casa, con un segundo, tercer y último cuarto terroríficos, ¿no? Bueno, pues a ver si no tenemos ninguna pájara de esas aquí. Y el equipo, que parece eso, que tiene una energía especial, que ahora se ha recuperado todavía un poco más, ha dado un impulso con Radon, sí. Bueno, pues si se recupera Cayo Pacheco, que esperemos que esté para este fin de semana, pues bueno, es un poco más, ¿no? No sé, quiero decir, va a ser, desde luego es uno de los partidos de la temporada, ¿no? Y que te va a dar el baremo si tú eres capaz de ganar en Madrid, en Estudiantes, no sé, creo que va a ser en el centro, ¿no? Y sí, creo, sí, bueno, pues quiere decir que bueno, eso siempre el terror en el resto, ¿no? Y decir, ¡buf!
Sí, yo lo veo un poco así, ¿eh? Si tú le ganas a Estudiantes el domingo, sí, sí, a la Liga le mandas un mensaje al resto de, mira, ya no es, sí, solo un buen inicio, es que soy el favorito, ¿no? Luego, claro, queda mucho, hay que demostrarlo, no, hay que mantenerlo.
Pero sí, lo que pasa es que este equipo, esta forma de jugar, parece que nunca baja los brazos, que es muy intensa, que hay continuas rotaciones, jugadores. Bueno, pues salvo que tengas algún inconveniente en forma de lesiones o un problema, parece que mantener ese nivel, bueno, pues no va a ser complicado para ellos mantenerlo.
Además, déjame decir una cosa, cuando se supone que en estos momentos estás ganando sobre todo gracias a la defensa, ¿no? Que en ataque deberías tener, sí, todavía mucho margen de mejora. Claro.
Pues fíjate, estamos por encima de los 90 puntos de media, ¿no?
Claro.
De 90, es el equipo que más anota, y creo que es 93-94 ahora mismo, ¿no?
Es que, sí, podría ser ya la mejor versión de un equipo que quiere ser campeón, la que ahora mismo, sí, tiene el Básquet de Coruña, sí, pero desde dentro el propio entrenador dice que no están donde él quiere, ¿no?
Para el otro día estaba un poco más contento.
Estaba más contento, sí.
Fue más, sí, complicado.
Sí. Porque ayer le escuchábamos y dijo que de hecho fue el partido en el que consiguieron jugar mejor durante más tiempo.
Sí, y eso que el último cuarto fue un poco, bueno, pues ya de, no de basura, pero ya fue un poco de dar minutos a todo el mundo, sí, de jugar de otra manera, trámite, más suave y tal.
Trámite,
pero bueno, ¿sabes dónde a veces identificas más cómo está jugando Leyma? Cuando oyes al entrenador rival, ¿no? Cuando oyes el otro día el de Tizona o Martín el otro día con Fuenlabrada, que hablan con cierta admiración antes y después, ¿no? Parece que se han encontrado con un estilo, un tipo de juego que aquí solo había practicado en su día Tizona con Diego Campo, quizá incluso con menos intensidad defensiva, y bueno, quizás sorprende mucho más en esta categoría jugar así. Entonces, si se mantiene ese estilo, los jugadores también no tenemos más problemas físicos, pues bueno, tenemos que seguir siendo optimistas, ¿no? Sí. Y algún día llegará alguna derrota, seguro.
Hombre,
seguro.
Si no sería histórico. El año pasado Burgos perdió 2, ¿puede ser?
Dos. Y fue, ¿no?, histórico también.
Y fue histórico.
Sí, sí,
por eso.
Sí.
Algún accidente tiene que haber, un mal día, cualquier. Pero bueno, la sensación que da es que por el momento está lejos de aparecer eso, con todo el respeto al partido del domingo, porque es Estudiante. Sí. Pero me refiero por cómo ha ganado el equipo, ¿no? Porque no estás que hayas ganado de los 6-3 partidos entrando igualado al último minuto. Ha habido un partido que creo que estábamos 5 arriba o 3 arriba en los 3 últimos minutos y fue lo más apretado. El resto ha llegado, vamos, tirado la tumbona al último cuarto, ¿no?
Déjame que haga una especie de llamamiento que hacía el otro día nuestro compañero Juan Chicudeiro en Deporte, ¿no? Un artículo que yo creo que todos suscribimos, ¿no? En el que decía, hablaba de 4,000 y pico personas, del Coliseo, de este equipo, y decía, es increíble cómo nos llenamos el Coliseo todavía con este juego, ¿no? Y lo dice en este caso Juanchi, que es una persona más cercana quizá al fútbol y tal, pero que bueno, nos estamos un poco emocionados. Y es verdad que parece que el equipo demanda todavía más, ¿no? Porque el público está entregado. Pero bueno, a ver si se superan los 5,000, eso es que parece que es el listón que existe ahora mismo.
Lo primero, mandarle un saludo a nuestro amigo Juanchi, ya que le citamos por ese artículo, y tiene toda la razón Juanchi, porque entre otras cosas el año pasado fuimos 9,000 a ver la ACB y seguramente jugábamos peor y perdíamos más.
Sí. se sufrió mucho más.
Mucho más. Este año se irá a disfrutar, que vayamos todos.
Sí, porque además este es un equipo que te hace que te levantes del asiento, y eso lo ves en muchas ocasiones, ¿no?
Sí.
Y entonces, bueno, pues ya no solo por la historia, sino por lo que transmite, ¿no?
Sí.
Al menos por ahora.
Te dejo ya que voy a ir al pádel, pero rápidamente, aunque el viernes hablemos de Estudiantes, que decimos en un minuto para que la gente se vaya haciendo una idea, que es candidato a todo, ¿no?
Que es un pedazo de plantilla, lo que pasa es que suena repetitivo porque en los últimos años siempre ha sido igual y no lo ha conseguido, pero yo creo que más todavía este año, ¿no? Hay un par de jugadores que han pasado por aquí, como Filipovic, el base croata que estuvo hace un par de años, antes del ascenso, muy buen jugador, por cierto, y es el segundo base, y después, bueno, pues Lotana en Gogo, que después de una gran temporada el año pasado en Fuenlabrada, pues está ahí. Tienen de todo y mucho y de todo.
Bueno, yo creo que algo de miedo también tienen, entre eso todo que tienen.
Seguro.
No sé si miedo, respeto, ¿no? Pero claro, estarán diciendo.
Que no pueden perder, que para ellos es muy importante.
Sí, porque
no
se quedarían
otro partido en casa, ¿no?
Se quedarían a 2 de Básquet Coruña, habiendo perdido ya uno de los partidos frente a un rival al que luego igual necesites el básquet a veras al final de la temporada. Claro, sí. Claro. Llega. Sí. Más relajado Básquet Coruña, además juega afuera, pero bueno, ganar no sé sería la leche.
Sí, Carles Marco dirá que llega más relajado, pero bueno,
sí.
Me temo que no.
Yo creo que tampoco. Hablamos el viernes, José, muchas gracias.
Muy bien.
Un abrazo. Para José Manuel Fernández, espectacular cómo ha arrancado la temporada el Básquet Coruña, por cómo gana y por lo que gana. 6 victorias, pero por cómo las ha conseguido también, y el domingo esa visita a la pista de Estudiantes. Nos vamos rápidamente también al pádel. No ha habido mucha actualidad en las últimas semanas, siempre tenemos cosas que contar, y por eso pues ya se pasa por aquí de nuevo Juanjo Pais. Hola Juanjo, buenas tardes.
Hola Mario, buenas tardes.
Está todo un poquito más parado, pero enseguida vamos a tener de nuevo mucha actualidad.
Sí, ha estado parado, pero bueno, con muchos éxitos para el pádel gallego. Recordamos que tuvimos nada más y nada menos que el subcampeonato de Europa de veteranos, campeón del mundo en menores.
De Iago Fuertes.
Bueno, sí, de Iago Fuertes. Y en esta ocasión, el invitado de hoy, yo recuerdo cómo pasa el tiempo, Mario, hace unos años venía a presentarnos un nuevo proyecto, un nuevo circuito, el circuito que faltaba. Van ya 4 temporadas, esta cuarta llega ya a su fin después de 6 pruebas y nos viene a presentar su Máster Final Padel for You, que será del 16 al 23 de este mes en Padel M9, en Culleredo, en La Coruña. Así que encantado que esté nuestro invitado con nosotros hoy.
Martín Sánchez Ciñeiro, a quien saludamos habitualmente en el programa. Hola Martín, buenas tardes.
¿Qué tal Mario? ¿Qué tal Juanjo?
Aquí,
un placer saludaros.
También que estés aquí con nosotros, como siempre, además, para contar buena cosa y que a la gente le interesa, que es ese torneo Padel for You, que como dice Juanjo empezaba o arrancaba hace unos años, que cada vez ha ido creciendo más, con diferentes eventos, con el máster que apareció, y ya estamos en esas en esta temporada también.
Sí, ya estamos ya encarando la recta final, 7º torneo de la temporada, que es el Master Final, que se disputa es el 16 al 22 de noviembre en M9. La semana que viene, hacia final de semana, cerraremos inscripciones, calculamos estar cerca de las 300 parejas, y la verdad que, bueno, súper agradecido a todo el mundo por apuntarse y, por supuesto, a vosotros por habernos apoyado desde el principio y por habernos hecho llegar a tanta gente.
Que es para lo que estamos también, para que la gente se pueda apuntar, pueda disfrutar de su ocio y de lo que le gusta. En este caso el pádel, que recordamos, Martín, no hay que clasificarse, digamos, para estar en este Open, ¿o sí hay que clasificarse?
No, este es el torneo más grande que hacemos al año. Normalmente los Masters son restrictivos y nosotros lo que buscamos con este es juntar todavía más gente y que sea una fiesta del pádel gallego. Pues duplicamos las plazas y los días.
Juanjo, nos queda minuto y medio. ¿Qué le preguntamos a Martín?
Bueno, yo después de estas 6 pruebas, animar a los oyentes a que se anoten rápido, porque suelen tener sold out en todas sus categorías, pero me gustaría preguntarle a Martín qué es lo que más le ha llamado la atención de esta temporada, de estas 6 pruebas, algo que destacaría sobre el circuito.
Pues por encima de todo destacaría el aumento de nivel general, o sea, la gente se está preparando mucho más que hace unos años, y sobre todo destacar y agradecer la participación femenina, que era algo que nos costaba un poquito y que cuesta en general en el pádel, sobre todo gallego, y no puedo estar más agradecido al sector femenino por su respuesta y por su apoyo.
Así que cada vez tenemos a más chicas jugando ahí.
Sí, es un gusto.
Es un gusto, claro que sí. Una gran noticia que, pues, en este caso Padel for You, pues lleve a tanta gente y que cada vez pues también haya más chicas que se dediquen a jugar y a disfrutar del pádel. Me quedan 10 segundos, pero Martín, para las inscripciones, por si alguien no sabe, porque hablamos de inscripciones, ¿en dónde?
En la página web de Padel for You, padelforyou.es.
Pues más fácil.
Ahí está
es
toda la información.
Más fácil es imposible. Muchas gracias, Martín. Gracias,
Muchas
Juanjo.
Muchas gracias, Mario. Gracias, Juanjo.
Gracias. La semana que viene volvemos a saludar a Juanjo y hablamos de toda la actualidad del pádel. Las 3 nos vamos. Hasta mañana. Adiós.
Radio Voz.